Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todo el mundo. Estamos a jueves, cada vez más cerquita del sábado tan esperado para todos los argentinos, si hablamos de Mundial. Por supuesto, ese día va a ser el partido de Argentina contra México. Hay una gran expectativa. En este momento, tengo entendido, se está desarrollando la primera de las prácticas previstas, ya con enfocado directamente en el partido con México. Y se habla de la posibilidad de varios cambios, por lo menos tres, dicen los cronistas argentinos que están allá en Qatar para el partido del próximo sábado. Y vamos a tratar, por supuesto, nosotros desde aquí, en la lejanía y solamente basándonos en las informaciones que nos dan los periodistas argentinos allí, de ir armando de a poquito cómo quedaría este equipo de Scaloni con cambios, con modificaciones, aparentemente, por lo menos en uno de los dos laterales, aparentemente. Lo cual para mí sería una buena noticia, si es que finalmente ingresa el huevo Acuña. Yo creo que es titular indiscutido en esta selección y solamente no jugó contra Arabia Saudita por este bendito tema de los problemas físicos, tocados, lesiones, falta de ritmo. En definitiva, todo va en un círculo con el mismo problema, la misma temática, no estar enteros al 100% como amerita jugar cada uno de los partidos del Mundial, y esto se ve cada vez más ratificado a medida que van pasando cada uno de los partidos. El partido y el Mundial de los asiáticos hasta ahora, y pareciera, ¿no es cierto?, han dado realmente golpes resonantes. Arabia contra la Argentina, lo sufrimos. Ayer Japón contra Alemania. Y yo no sé si catalogarlo como sorpresa o no a esta altura, porque Corea del Sur ya tiene tantos mundiales encima que es casi un habitué tenerlo en la participación de la mayor competencia futbolística. Pero hoy empató 0-0 con Uruguay. Uruguay es un histórico. Sí, ya sé que hace muchísimos, decenas de años que no gana y no participa, por lo menos hasta la final, en un mundial. Pero es Uruguay. Y Uruguay, al día de hoy, sigue teniendo jugadores muy fuertes, muy importantes en las principales ligas del mundo. Cosa que Corea del Sur, más allá de tener a alguno, no puede llegar a igualarlo en la estatura futbolística. Y hoy le sacó un 0-0 a la mañana. Le costó mucho a la celeste. No por nada, esta vestimenta. Pero terminó empatando 0-0. Los que vieron el partido dicen que por ahí alguna chance más importante tuvo Uruguay, un cabezazo de Godín que vi hace un ratito en un resumen en el primer tiempo, pero tampoco mucho más. También los coreanos tuvieron la suya, un centro atrás que se fue por encima del travesaño. Hoy a la mañana, los equipos africanos, que ahí me parece que no va de la misma medida de los asiáticos, por lo menos en esta primera fecha, ¿no? Hoy Camerún perdió con Suiza 1-0. Un resultado que por ahí también se lo podía pensar de diferente manera. Camerún es un equipo poderoso del África y Suiza un equipo de segundo nivel de Europa. Sin embargo, le termina ganando 1-0 cuando tuvo el primer tiempo favorable para los cameruneses. Está raro el Mundial. No viene dando los resultados más lógicos, más previsibles, salvo excepciones, ¿no? La diferencia que marcaron Inglaterra y España en esta primera fecha pueden marcar un camino contrario o contrapuesto a esto que estoy diciendo. Pero me parece que la mayoría de los partidos más inclinado para el tema de la sorpresa o de los resultados en paridad de lo que antes creíamos que eran fuerzas menores, que en la diferencia abundante. Solamente Inglaterra y España con resultados contundentes. Inglaterra metiendo los 6 a Irán, y España ayer a la tardecita aquí de la Argentina con 7, goleada, baile incluido, lo avasalló a Costa Rica. Ahora se nos viene en la segunda fecha, que puede llegar a ser decisivo para un montón de selecciones, la Argentina incluida, por supuesto que sí, en donde me parece que van a tener que empezar todos a arriesgar un poquito más. ¿Habrá cambiado? ¿Habrá hecho mella en el resto de las selecciones de este Mundial el resultado de la Argentina? Porque me parece que el miedo a perder el primer partido, a raíz de lo que ocurrió con este 2-1 que sigue dando vuelta al mundo, de Arabia sobre la selección de Scaloni, tal vez en la cabecita de todo el resto, puede decir, ¿no? Uy, cuidado, atención. Hoy lo escuchaba a Godín en el postpartido. Es verdad, no pudimos ganar, pero en este Mundial y como viene es importante no haber perdido. Eso es un claro mensaje a lo que pasó para mí, ¿eh? A lo que pasó con la Argentina. Primero me resguardo lo que tengo, que es el punto inicial. Si no puedo ganarlo, evidentemente vamos a tratar de no perderlo. Porque Argentina y Alemania hoy por hoy están en la cornisa. Yo creo que mucho más Alemania que la Argentina. Si vamos a la potencialidad de los próximos rivales. Alemania tiene que jugar este próximo domingo, ni más ni menos que con España. El equipo hasta ahora sensación de la Copa del Mundo. El que le mete 7 a Costa Rica. Argentina tiene un partido complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo con México. Por el rival en sí mismo y por todas las dudas que ha generado el rendimiento de nuestra selección contra Arabia el otro día. Imagínense, ¿no? Que estemos terminando este próximo fin de semana con dos selecciones tan fuertes con un pie o con los dos pies directamente fuera de Qatar. Ojalá que no pase, por lo menos para la Argentina, que los alemanes se arreglen como puedan. Sería un golpe durísimo para todos, ¿eh? Acá en el fútbol argentino. Uno siempre quiere tratarlo como temas muy separados. Los clubes en una cosa, la selección otra. Y esto lo vivimos habitualmente en el periodo de lo que va de mundial a mundial. Cada 4 años, y nosotros nos ponemos a pensar exclusivamente la selección, ahí cuando estamos sobre el pucho del comienzo del mundial. Pero para la selección argentina, solamente de pensar, y no solo la selección, el fútbol argentino en general, solamente de pensar la posibilidad de quedar afuera en esta primera ronda de Qatar y con los rivales con los que nos ha tocado en suerte el sorteo, sería similar a, o peor, lo estoy pensando ahora, ¿eh? O peor que el golpe de la eliminación temprana cuando en el Mundial de Corea-Japón quedamos eliminados en la primera ronda. Yo creo que sería peor. El golpe sería muchísimo más duro, porque en aquella oportunidad por lo menos eran 3 selecciones de mayor categoría. Se había enfrentado a Nigeria, a Inglaterra, y después quedamos eliminados con Suecia. No es lo mismo que quedar eliminado con Arabia, con México y con Polonia. Hay que respetar absolutamente a todos. Pero digo, esta posibilidad está en el mazo, ¿eh? Ninguno la quiere, ninguno la desea, y creo que no va a pasar porque confío en que los jugadores se van a levantar y que van a tener una buena tarde, tanto con México como con Polonia. Pero está en el mazo, ¿eh? Y si sale esa carta falsa para nosotros, me parece que el golpe para el fútbol argentino en general va a ser fuerte, va a ser muy duro. Un país y un fútbol que sufre las deficiencias económicas de toda la Argentina, quedar eliminado y que se vaya desvalorizando de alguna forma también a nuestros jugadores, a nuestros equipos y a nuestra selección, sería muy duro. Ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Pero, obviamente, estamos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir este próximo sábado. Voy saludando a mis compañeros. Extraña a Boca Juniors, dice Gonzalo Gómez. Todo lo extrañamos a Boca. Esto es así. Esta es la verdad. En un ratito, seguramente, vamos a tratar de tener información con Fafi Pérez, que, como lo venimos diciendo en estos días, atento, ¿eh? No hay grandes novedades. Pero saludo. Primero el Flaco Fornés. ¿Cómo andas, Flaco, querido? Buen mediodía.
Hola, Marce. Muy buenos días para todos. Y es como decís vos, es un mundial raro, ¿no? Por sí. Las equivalencias de los equipos, porque, a ver, cualquiera en pareja o cualquiera, o el fútbol se está poniendo más para abajo. Sería la pregunta, ¿no?
O para arriba. O sí, para arriba. ¿El fútbol baja o los que estaban abajo suben?
Claro, me parece que todo. Me parece que todo. Emparejan, vos fijate que emparejan corriendo con un poco de buen pie, buenos pases y corriendo. Pero no hay mucho fútbol, ¿no? A ver lo de España un poquito el otro día, Mbappé en Francia, un poquito los primeros 15 a 20 minutos de Alemania. Inglaterra juega como siempre, ¿no? Le falta. Fíjate que Inglaterra ganó, goleó, y estamos hablando, y en Inglaterra están hablando que le falta juego, que todavía no tiene un juego definido. O sea,
mamita, menos mal. Medio raro. Menos mal, sin juego definido le metió 6 a Irán el otro día, la verdad que lo barrió.
Pero ellos dicen que Dani, no tienen un juego definido todavía. ¿Qué juega Inglaterra? Preguntan.
Dania Cornero, ¿cómo andás? Buen mediodía.
Marce, Roberto, ¿cómo andan? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero evidentemente ahora con un emparejamiento físico y con tácticamente ahora no sorprendes a nadie. Creo que antes había grandes diferencias tácticas y vos podías sorprender. Creo que desde que se globalizó todo ya te analizan y te ven hasta el último jugador, entonces es muy difícil sorprender. Y cuando lo físico prevalece, la habilidad es difícil de poder plantarla y marcar una diferencia, porque... Sí. Y vos fijate, yo lo veía puntualmente ayer con Japón y hoy con Corea, ¿no? Antes eran utilitarios, abusaban del juego brusco, y vos ves ahora que no lo hacen, sí corren porque siempre lo hicieron y en eso son potencia, pero cuando tienen la pelota, tienen mucho más criterio que lo que tenían antes. Entonces, vos ves cómo controlan la pelota, cómo buscan los espacios, si te tienen que gambetear, ahí tienen dos o tres que te lo hacen. Entonces ya al rival le genera otra cosa. Indudablemente lo de Argentina influyó en muchos, de decir, bueno, si Argentina, que era candidato y es candidato, con todo lo que tiene, se vio sorprendida por un rival que lo atacó poco, pero lo lastimó, ¿por qué el que tenemos enfrente no lo puede hacer? Y salvo ayer Costa Rica, que la verdad le dio muchas ventajas a España, y creo que si la dejás jugar, como cualquier equipo que tiene potencial,
te liquida.
Y lo puede plasmar, lo hace. Después el resto, mirá, el resultado de Alemania ayer fue parecido al partido de Argentina, en cuanto a que el primer tiempo fue toda Alemania, el arquero japonés atajó todo, 3 o 4 decisivas, y después en 5 minutos le metieron 2 goles, lo sorprendieron, y bueno, pues ya cuando estás en desventaja, cualquier rival sabe achicar espacio para atrás, y se complica más allá de que tire centro, y bueno, por eso se hace, y lo que siempre insistimos, físicamente tenés que estar impecable, y creo que Argentina dio ventajas en algunos puestos, porque yo intuyo que Scaloni dijo, bueno, es el partido en el que podemos dar cierta ventaja física por el nivel del rival, pero se vio que, lamentablemente, con lo que pasó en el segundo tiempo, esas ventajas que se dieron posibilitaron que el rival pueda hacer una diferencia y después se hizo muy difícil. Y bueno, los cruces del sábado, tanto para Alemania como para Argentina, como decías, es peor para Alemania, ¿sabes por qué? Porque hubo dos ganadores. Si, claro. Y encima esos dos ganadores tienen que disputar el último partido. Y a lo mejor, con un empate entre ellos, clasifican los dos.
Exacto.
Que son Japón y España. Ahí ya es distinto. Claro,
sí. Por eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De la conveniencia. Claro, exactamente. Claro. La conveniencia argentina del 0-0 de México y Polonia.
Era el mejor resultado.
Para mí, sin dudas, fue un alivio. Duda. La verdad, en un día de angustia futbolera, para nosotros, ese resultado fue un alivio. Depende de Argentina. Argentina puede terminar hasta primero. Claro, Argentina puede terminar primero en el grupo y no sería algo que sea tremenda sorpresa. La sorpresa sería que Arabia termine primero. Sí, seamos serios, ¿no?
Ah, bueno, si Arabia gana los 3 partidos, rompe todo. Rompe todo.
Sí. Yo no sé si está en condiciones. ¿Alguno vio la arenga? Yo no sé, miren, lo tendría que haber descargado para ponerlo aquí en el programa. La arenga del técnico alemán de Arabia Saudita, hablándole a sus jugadores en el entretiempo, fuerte, ¿eh? Con un traductor en el medio, el técnico francés de Arabia Saudita, dándole leña, duro, fuerte, parejo, traductor mediante, pero evidentemente le hizo mella a los jugadores.
Y salió con otra actitud.
No, no se vio. No se olviden que Arabia Saudita se preparó un mes antes que todos los equipos para jugar este Mundial, ¿eh?
Sí, claro. Paró el campeonato el 15 de octubre. El 15 de octubre pararon el campeonato y a partir de ahí empezaron a ser amistosos.
Sí, yo creo que lo de este Mundial es una carnicería. Lo de este Mundial es una carnicería. Esto se ve en la cantidad de jugadores que ya son baja o que están lesionados en este momento. Vilar, porque acá todos quieren compararlo con el 86, ¿vieron? Desde
40 el días antes fue Vilardo.
Claro. Claro. 40 o 45 días antes.
El primero que llegó a México.
Llegó a la concentración de la América.
Había altura, claro. Había otras variables que se tenían que tener en cuenta, ¿no? Los horarios de los partidos.
La mayoría de los jugadores llegaron 4 días antes de que empiece el primer partido. Es incomparable. Es una carnicería, bueno, la carnicería habitual que ya nos tiene en los últimos años cada vez más acostumbrado a la FIFA. Y va a ser así, ¿eh? Acá terminan su domingo, el domingo siguiente empieza el Mundial. Es así. La Argentina se adelantó un poquitito, una semana antes que en el resto del mundo. Una semana antes, o 2 semanas antes, ponele, pero Boca tuvo que jugar hasta el final. Ya sé, no hay jugadores de la Argentina en el seleccionado. Esto es verdad, creo que lo decía Porsche en unos mensajitos para arriba, pero que, sí, que tiene que ver el fútbol argentino.
No. Sí, los dirigentes, claro, que tienen que irse.
El tema,
están apurados.
El tema, yo digo, de lo que sería perjudicial para el fútbol argentino es porque, cuidado, porque la representación de los jugadores, por más que no jueguen en equipos de nuestro país, sigue siendo la representación de nuestro fútbol, ¿eh? Italia, el campeonato italiano, ¿se creen que es lo mismo en cuanto a interés, en cuanto a la posibilidad de venta, inclusive de los partidos al exterior, con 2 mundiales consecutivos afuera? Yo tengo a mi hermana y a mi sobrino y a mi cuñado hoy en Italia. Me dicen, acá la mayoría de la gente no le dan ni 5 pelotas mundial.
Claro.
No le dan ni 5 pelotas.
No, porque no están.
Y es lógico porque no están. Pero es como que por un montón de años te corres del eje, te corres de la mirada del mundo futbolístico. Es grave, imagínate lo grave que significaría para nosotros no clasificar al Mundial. Cosa que eso, y más ahora pensando que se van a jugar con todos los países del mundo por casi el próximo Mundial, es algo imposible. Hasta Italia va a clasificar
al Mundial. Del Mundial 74, los únicos que clasificaron siempre fueron
Argentina, Brasil.
Argentina, Brasil, España y Alemania.
Bueno.
Los únicos 4.
Bueno, imagínate el sismo que significaría para nuestro fútbol. Pero como eso no va a pasar, no se va a quedar afuera Argentina del Mundial, porque tenemos unas eliminatorias dentro de todo un ámbito todavía accesible,
De que se hicieron todo contra todos.
Exacto. Es todavía accesible, pero quedarse afuera en una primera ronda en este grupo que nos tocó sería durísimo, ¿eh? Durísimo. No quiero ni pensar. Ya vamos a seguir hablando de Argentina. Ya va a venir Lucas también desde Dubái, donde está esperando para volver a viajar a Qatar. Pero ahora vamos a hablar de Boca. ¿Les parece? Con Fafi Pérez. Hola, Fafi, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Hola, Marce, Dani, Flaco, ¿cómo andan? Buen mediodía.
Todo muy bien. Como la verdad es que no hay demasiado todavía por contar. Ahora yo le pido a Dani, entre tanto, mientras Fafi nos va contando cosas de Boca, que tratemos de recabar información, si es que hubo práctica de fútbol hoy, ¿eh? Porque es lo más importante del programa del día de hoy. Si es que hubo práctica, ensayo futbolístico, y cuáles serían las variantes, que aparentemente justo, prepara tres.
Empezó justo la práctica a la hora de que empezamos nosotros.
Bueno, por eso.
Está transcurriendo en estos momentos.
Con tiempo, antes de terminar, ojalá que podamos tener alguna novedad sobre qué se ensaya mirando el partido del próximo sábado. Pero, Marce, sí, Fafi.
Antes de meternos, recién los escuchaba, hay mucho nerviosismo. Quizás nosotros estamos acostumbrados porque con Boca se vive así, y Boca gana un partido y ya se analiza cómo jugó Boca y qué estuvo mal, y que el técnico hizo esto, y hoy en día me parece que a la selección, no a la selección, al pobre Scaloni, que igual tiene un campeonato ya, y ya desde el comienzo se lo ha mirado de reojo, y con un campeonato encima esperan que pierda para caerle. No voy a dar nombre, me sorprende lo del muchachito este de TN, sinceramente, pero no espero nada.
Mamá querida.
Es grave, decís vos. Grave.
Sí, sí. Es grave lo que escribe, es grave lo que tiene en la cabeza, me parece.
Sí, grave sí, el apellido también.
Sí, claro, sí. Pero el Mundial pasado, ¿cómo lo arrancamos?
Perdiéndolo. Va, empatándolo, ¿no? Empatando y después perdiendo el segundo.
Sí, con sí, Islandia. Messi, y después, sí, segundo partido, Argentina pierde 3-0.
Sí.
Entonces, estábamos mucho peor, bueno, sin ver cómo terminó el 2018, ¿no? Pero en cuanto a la fase de grupos, mismo para los que son más grandes, que lo han vivido en el 90, se arranca perdiendo con Camerún.
Sí.
Y tardo en el medio del partido de Camerún y Unión Soviética, hace 4 cambios.
Sí, pero ¿sabes qué, Fafi?
Lo que va a hacer hoy Scaloni.
Fafi, tenés razón en esto que estás apuntando, pero ¿sabes qué te respondo? No está bueno siempre jugar en la cornisa, ¿eh? En algún momento te caes.
No, obvio. ¿Mm?
Perdona, Marcelo, pero, Fafi, perdonen. Pero me sí, parece que la gente está juzgando la frialdad que tuvo Argentina y la falta de movilidad. No está juzgando el juego, sino está juzgando eso. Me parece que lo que nos cayó mal es la falta de actitud. La actitud. Me parece que es eso. Me parece que la gente está juzgando eso. La actitud, porque no hubo ninguna pared cortita, no hubo esa circulación de baby fútbol, no hubo nada. Hubo jugadores parados totalmente, no parados, quietos.
¿Pero quién te daba esa circulación de juego, flaco?
Porque justamente, si un perro lo va a mear.
Vos decís lo Chelsea, Fafi.
Y de los tres, el que más pensaba y ponía la pelotita, a ver, De Poli y Paredes son dos fenómenos, pero el que ponía ese pase preciso, o el que cortaba con los pases cortos y quizá buscaba una asistencia para adelante, era Lo Celso. Me van a decir cómo vino el gol en el Maracaná de Di María. Bueno, un pase de Paul. Pero sí, el otro día era una incitación a buscar a Di María, que estaba completamente solo todo el tiempo.
El único.
Por el sector derecho. Y no lo buscaron.
Fafi, el fútbol en general se define en mitad de cancha. Y los volantes de Argentina, los tres, fueron muy flojos.
Sí, bueno, Láser de España. Los tres de España, salvo Busquets, que hoy ya es el más grande, los dos volantes que tiene adelante Busquets, que son Gavi y Pedri, nunca se quedaban quietos. Era toque y movilidad, toque y movilidad. Así vinieron todos los goles.
¿Qué es eso el fútbol de hoy, Fafi?
Bueno, ahí es donde le sacás la diferencia, claro, perdón. Claro. Ahí es donde, con toque, movilidad, desde la técnica, pero igualándolos en la movilidad, es donde le sacás la diferencia a los que hoy te aplican el rigor físico. Los equipos africanos, los equipos asiáticos. Sí, claro. Bueno, ahí le sacás la diferencia. Si no lográs la precisión, por ejemplo, que tuvo España ayer, y es complicado. Ojo, yo no voy a tirar abajo, hay que meterle 7 goles a cualquiera, y más si hablamos de selecciones, pero es Costa Rica, ¿sí? Vamos a ver España con Alemania. Me parece que ese es un partido súper interesante desde ya. Claro, vamos a ver España con Alemania, a ver cuál es la verdadera y la real altura de esta España, sin querer menospreciar en absoluto, ¿eh? Pero digo, bueno, las diferencias, algunos me dirán, sí, la diferencia también que existe entre Argentina y Arabia, y tenés razón, tenés toda la razón del mundo, pero Argentina no hizo lo que se hizo España, que lo hizo muy bien. Ahí estamos. Bueno, Fafi, ¿te parece? Vamos con alguna noticia, si es que ha llegado en estas horas de Boca. Lo primero que te voy a preguntar, ya casi como un chascarrillo, pero tómalo también seriamente. 13:24 del día 24 de noviembre del 2022. Y Boca, a menos que a mí me ande mal el Twitter, todavía no anunció la continuidad oficialmente del Negro Ibarra, ¿o me equivoco?
No, estás en lo cierto. O sea, llega a ser hasta extraño, no se entiende por qué no se presenta. Si mismo cuando preguntás puertas hacia adentro de Seiza, te dicen, no, el técnico del año que viene va a ser Ibarra. Lo extraño es que no lo presenten, porque ya hasta el más desconocido de Boca sabe que el técnico del próximo año va a ser Ibarra.
¿O será que no hay ningún anuncio? Y punto. ¿No tenemos que esperar ningún anuncio? Y chao.
Se da por hecho, decís, Marce.
A las 2 semanas que faltan para que comience la pretemporada, van descontándose los días, y el tiempo pasa, y Boca ya empieza a moverse por los refuerzos, y son justamente los que pidió Ibarra, entonces...
Pero Fafi...
No hay anuncio.
Pero Fafi, ¿Ibarra tiene contrato todavía de técnico de reserva o no?
Exacto, hasta el 31 de este año. Por eso lo que debería hacerle sería renovarle, porque se le termina el contrato con Boca institución.
Claro.
Y después, ya hoy en día Ibarra termina siendo interino. El año termina siendo lo interino de Boca.
Por eso, por eso.
¿Puede no llegar a haber alguna traba desde ahí?
No, no, no. Yo no creo que no, porque si no, también estaríamos hablando de nombres que puedan llegar al puesto y no se hablan. Nosotros no hablamos, que quizás es algo más habitual. En Boca no se habla de no sé, vamos a poner ejemplo, Diego Martino, qué pasa si Tata Martino no pasa octavo de final, etcétera.
¿Ibarra no tendrá contrato hasta el 23? ¿No? ¿No es que todos los inferiores tienen hasta que se termina el tiempo? No,
yo tengo la misma información que Fafi, ¿eh? Que en diciembre de este año, sí. En diciembre de este año.
Pasaba con Errón. Errón tenía hasta diciembre de este año y ya se le renovó el vínculo por 2 años más. Errón tiene contrato ahora con Boca hasta diciembre de 2024. Son 2 años más, eso digo, pero se encuentran las temporadas, ¿no?
Claro.
Es raro. Pero para evitar todo tipo de especulación y que nosotros hablemos al dope, un Twitter, Ibarra va a seguir siendo el técnico de Boca, listo, chao, seguimos mañana, el 6 de diciembre nos encontramos todos y hablamos de los refuerzos, etcétera, etcétera. Hablando de refuerzos, durante mucho tiempo se especuló, Fafi, con el hermano de Oscar Romero, Ángel, que se despidió oficialmente a través de sus redes sociales del Cruz Azul de México. Algunos pensamos, se despidió de México, se abre la posibilidad de Boca, pero ¿qué pasa con Ángel?
Y en principio tiene todo arreglado para volver a Corinthians, club claro, en el que estuvo ya un tiempo largo. No está confirmado su llegada. Sí, en principio y de palabra tienen arreglado. Esperemos, hasta que no se haga oficial. Es uno de los viejos deseos que tiene Riquelme también.
¿A Boca le sigue interesando si se abre una puertita?
Sin dudas, porque Riquelme entiende que ese volante por afuera que Boca va a ir a buscar en este mercado de pases tranquilamente puede ser Ángel.
Bien. Aparte está con el pase en su poder. Claro, sabemos que la actualidad.
Exacto, claro, no le pagas a nadie, arreglás el contrato y listo. El tema es, lo decimos tan fácil, arreglás el contrato y listo. Si te pone un contrato y te lo pone claro. Boca, claro.
Claro, la diferencia debe ser 10 a 1, ¿no?
Y ella claro, jugó mucho tiempo ahí, porque jugó creo que 4 años. No es que jugó.
Claro, que conoce perfectamente.
Claro, ahí ahora, ya hacen de ventaja, más allá de que tenga hermano, ¿no?
Qué difícil ir a pelear por cualquiera que sea. Yo no sé si Boca realmente estaba peleando por Ángel, pero pongan otro ejemplo. Por cualquiera que sea, cuando en el medio se mete un equipo brasileño.
Poné el de Rossi tranquilamente.
¿Cómo?
Poné el nombre y apellido de Agustín Rossi tranquilamente.
Bueno, claro. Ahí ni hablar, ni hablar. Y que te venga a buscar el campeón de América, Flamengo.
Es que depende del jugador. Depende que el jugador quiera ser... No sé,
que quiera ganar menos plata.
Que el jugador quiera al club.
Quiera al club y divida la ganancia, porque obviamente si vos lo vas a vender, bueno, en vez de ganar 10 va a ganar 8 y le deja algo al club. Pero es la única manera.
Le tenés que dar una condición extremadamente favorable para cuando surja una venta. Extremadamente favorable. Bueno, yo creo que con esto de Rossi, vos, Fafi, lo has contado ya muchas veces, Boca ya le propone el 45% en una futura venta, que es el 30% por contrato más el 15% que le corresponde por cada transferencia a todos los jugadores. Es el 45%, es ser socios, casi 50 y 50. ¿Así todo? Hoy por hoy parece que Rossi dice que no. ¿Algún movimiento de eso de los últimos días?
No, porque continúa de vacaciones Agustín con su mujer y con Bautista, que está llegando al mes de su nacimiento.
Yo ya veo que el 6 de diciembre, Fafi, el 6 de diciembre tenés 20.000 informaciones juntas. No van a alcanzar 10 programas para dar todo.
Sí, seguro. Pero, sí. Pero bueno, lo cierto es que para ese día, si bien faltan 2 semanas, uno de estos pedidos informales que tuvo Ibarra con el Consejo de Fútbol en estos días que ha ido a visitar a su hijo que entrenaba, a llevarlo, mejor dicho, que entrenaba. Dicho sea paso, creo que no lo dije, Boca se consagró campeona por segundo año consecutivo de la General de Inferiores, sacando la cuarta división, que hace 20 años no se consagraba, sacando la reserva bicampeona, sacando la 2002 y la 2013, que son juveniles. En la General de las Inferiores, Boca se volvió a consagrar campeón segundo año consecutivo. En uno de esos equipos de juveniles juega el hijo de Negro Ibarra, y en estas charlas que ha tenido en esos días, ha pedido que los 2 centrales, en lo posible, estén el 6 de diciembre con el primer plantel.
Ojalá. Sería casi inédito en estos últimos años, ¿eh? que Boca desde el primer día de la pretemporada tenga dos refuerzos. Sería inédito. No la veo tan sencilla. No la veo tan sencilla. Pero bueno, tema a preguntarte, lo del Colo Barco. Ayer nosotros dijimos que sinceramente no podíamos dar gran información de esto, pero ahora que estás vos, sí. Te lo pregunto concretamente. ¿Qué es lo que está pasando con el Colo Barco y si es que hubo una definición de esta propuesta de Boca?
Bueno, hace ya 3 semanas Adrián Rocco tiene la propuesta de Boca por él y por Marcelo Weigand, a quien representa. Ayer respondió la de Barco. Aceptó la propuesta económica que le hizo Boca, lo que va a cobrar el jugador. Lo que enviaron como contrapropuesta es el tiempo de duración de contrato y alguna cláusula más a definir. Creo que, si no entendí mal, es en cuanto a tiempo de juego en el primer equipo, ¿no? Obviamente no le pueden asegurar titularidad, pero lo que pretenden es algunos minutos más en primera, algo que no tuvo en este 2022.
Esperemos un poquito. Flaco, explícamela, porque yo no la voy a entender nunca esto. Claro. ¿Alguna vez escuchaste esto, que por contrato se pide minutos de juego para un jugador?
Y no, la verdad que no. El club te puede pedir que vos juegues para tener, rendimiento te puede pedir el club, pero el jugador no puede pedir un rendimiento al club. ¿Cómo hace? ¿Cómo es? Es una locura.
Sí, hay cláusula por goles y
todas esas cosas. Paula ha sido un fenómeno, o Sande ha sido un fenómeno, esté jugando bárbaro, y dice, no, pará, te saco porque tiene que jugar Barco 20 minutos porque está en contrato. No, me parece que es una locura, pero bueno, qué sé yo.
O como hablábamos ayer, que cambias de técnico y el que viene no lo tiene en cuenta. O lo tiene que tener en cuenta porque está en el contrato, es una cosa, una imposición.
Yo me niego a creer eso. ¿Qué crees que te diga? No es serio.
Yo soy Boca, ¿sabes qué le digo? Aceptar el contrato y elegí. ¿Te querés ir a Newell's con el gringo Heinze, que te quiere y te pidió? Te libero, te vas un año. ¿Te querés ir a Tigre con Diego Martínez? Mirá cómo hizo con X, mirá cómo hizo con Blondel, y puedes nombrarle cualquier jugador que potenció Diego Martínez. Uh-huh. Te vas a préstamo a Tigre también, que también te busca, claro, y te quiere.
No sería una mala opción, para nada.
El club que conviene a los jugadores de Boca es Tigre. No conviene Newell's, no conviene nada. Es Tigre o Talleres de Córdoba, donde se trabaja con los juveniles. En otro equipo no pueden ir.
Coincido. Bueno, Newell's, ahora de la mano de Heinze.
Creo que claro, lo puede potenciar desde el conocimiento.
Sí, seguro que sí. Y si lo pide expresamente. Ahora, lo que pasa es que a Newell's lo estarías reforzando. También hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Ojo con los equipos que reforzás. Ojo.
Pero, Marce, no, nosotros pensamos que...
A mí, en mi consideración, Newell's entra dentro de los equipos que ni agua. Pero bueno, cada uno, ¿vieron? No sé.
No, nadie va a discutir la capacidad que tiene de Colo Barco, ¿no? Pero hoy, ¿está para jugar en primera?
A mí me hace mucho ruido este tema de una exigencia de minutos. Todo el resto, yo creo que tiene potencialidad.
¿Cómo? Nosotros pedíamos al Chacrito cuando estaba en reserva. ¿Y qué te decían de Boca?
Claro, pero es distinto.
No lo puede pasar a Fabra.
Sí.
Claro, bueno.
Sí.
Y lo pedíamos a X. Y desde Boca te decían, todavía le falta roce con primera. Y fue a Tigre, sí, y los primeros partidos le costó y después terminó siendo una de las figuras también.
Sí, pero Fafi, es distinto jugar de tres,
¿eh? Sí, también, sí.
Es distinto jugar. Es una posición vital, ¿eh?
Yo lo pedía de volante al Colo Barco. Para no, que tenga
bien, de volante puedes jugar tranquilamente, en primera puedes jugar ya de volante.
A eso iba. Porque es otro roce, no es lo mismo chocar, claro, obviamente, si sos defensor vas más al roce, porque es lógico.
Lo imagino que... como Alfonso Davis ayer al Colo Barco.
Claro. Pero imagínate si al Colo Barco lo choca Guanchope.
Ni hablar. Sí, ¿sí? Lo manda directamente al hospital y no estoy exagerando.
Después, ¿sí?, con la pelota en los pies, es crack.
Es otra cosa.
La pegada. La
claro. Sí. Bueno, del medio necesita campo para fortalecimiento. Arriba, necesita fortalecimiento físico, el Colo. Y es lógico. Claro, es un pibito. Tiene que desarrollar su cuerpo todavía. Esto es tan sencillo como esto. Hagamos un breve impas. Quiero saludar a un amigo que está en México. Y me llamó la atención un mensaje que nos puso acá en el chat en vivo. A ver si lo tenemos para saludar. A Carlos Martínez. Él está en México, creo, tengo entendido, en Cancún. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte.
Hola. Placer infinito, la verdad que es se me cumple el sueño de pibe.
¿Cómo estás, Carlos? Estar
con ustedes son unos grandes, ni hablar. Acá el flaco Fornés, un genio, y todos, ¿no? Todo el equipo. Bien, la verdad que creo que nos paralizó a todos lo que pasó con Argentina, nos tiene a todos en un impas de toda la actividad, porque uno al final y al cabo el fútbol trata de separarlo de lo cotidiano, pero esto es algo que uno lo viene
es la pasión.
Buscando hace 4 años, y creo que la otra vez ustedes dijeron algo muy importante, creo que vos, Marcelo, que fue por el tema de nuestros hijos. Estamos viviendo algo que no habíamos visto antes, que es a nuestros hijos, con unos nervios terribles y pasando por una situación muy mala. El otro día, sé esto, lo cuento, por ahí mi hijo le va a dar algo de fobia, pero se puso a llorar mal y yo no sabía cómo calmarlo. Le quería dar buena fe, le quería dar, digamos, tranquilidad, pero bueno, a esperar. Se fue a trabajar y todo, y al día de hoy no termina.
O sea que
de,
ya es un pibe asumirlo. Grande. Ya es un pibe grande. Así todo, mirá.
Tiene 26 mirá con la años y está. Ayer vino y pareció una esponja. Se
mirá
caía.
Vos. Mirá vos, mirá vos. No, bueno, la verdad no me extraña. Yo lo viví con mi hijo en la final del 2014, pero era chiquito, ¿no? Creo que tenía 8 años, iba ahí. Y sí. Lloraba desconsoladamente. No tenía manera de parar tanto llanto. Día, pero, sí. Y esa angustia que se le mete tan adentro.
Eso nos pasó acá en Brasil, en México, con gente de México viendo la final con nosotros. Uh-huh. Y terminó, lo que iba a ser una fiesta terminó en velorio, y ellos no entendían qué era lo que nos pasaba. Los mexicanos nos miraban y dijeron, bueno, nos tenemos que ir. Claro. O sea, íbamos a almorzar, a festejar, ni almorzamos ni festejamos.
Te cuento, Carlos, ¿por qué te convoco? Sí. Fafi, estás invitado, obviamente, si querés consultar algo, lo que sea. Carlos, vos estás en Cancún, ¿no es cierto?
En Cancún, sí, en pleno centro de Cancún.
En Cancún. Me llamó la atención un mensaje que escribiste acá. Me gusta esto de sale algo y poder meterlo en el programa a cualquier oyente.
Sí, por eso lo puse para.
Esto que decías que se está poniendo picante el tema acá, se está poniendo picante en serio. Hoy a la mañana veíamos por las redes sociales que ayer hubo una especie de enfrentamiento, piñas, sí, entre argentinos y mexicanos, me parece que en Qatar o en Dubái. Creo que era en Qatar, no estoy del todo seguro.
Sí, fue Qatar.
Bueno, que hubo piñas. O sea, el clima ahí se está poniendo también denso, espinando el partido del sábado. ¿De qué manera vos nos decís, ojo, pues se está poniendo picante acá la cosa con los argentinos? ¿Qué es lo que está pasando?
A mí lo que me había pasado en los últimos cruces es increíble, que vine acá a México, no paramos de cruzarnos con ellos. Y me ha pasado que hasta me tiraron huevos en la camioneta, en la casa. Me han pasado autos y nos gritaron, nos insultaron. También, bueno, lo sacamos de tres mundiales. Tienen claro. La mala suerte de cruzarnos con nosotros. Y nosotros parece que el que le gana a México después, como que en alguna eliminación, parece que hay una maldición sobre eso. Estaba escuchando. Pero bueno. Se dice
ahora,
acá, por ejemplo, que ellos.
¿En qué notaste
ellos,
eso que está picante?
Y están poniendo, los mexicanos acá están poniendo que no quieren cruzarse con nosotros en la Quinta Avenida, porque Playa del Carmen se ha vuelto Playa Argentina. O sea, está lleno de argentinos, y todos los bares, hay bares y restaurantes argentinos muy famosos, uno que se llama El 10, que es de Maradona, y así varios. Y se va a ver el partido ahí y se va a armar, porque si bien el fútbol de acá fue creciendo de a poco, la idiosincrasia futbolística en esta zona, sobre todo en el sur, no es tan fuerte como lo que puede ser centro y norte del país. Pero como ya hay mucha gente viviendo de acá, de todas partes, de México, en Cancún, se ve que ha crecido la parte futbolística, ¿no? Y más que nada ellos tienen miedo por nosotros, por lo que pasó hoy. O sea, yo acabo de ver que escribieron no juntarse, no andar por esas zonas el día del partido.
Mirá vos, a dónde llega el límite, ¿no? Me parece
sí,
que
yo tenía miedo
los, los mexicanos también han copiado cosas.
Se asesoraron con barras argentinos.
Bueno, ¿verdad? Bueno. pero la copiaron para el lado del traste, ¿no?
Sí, podría haber copiado otras cosas, sí. Lo raro, y es verdad eso, porque vos sabés que últimamente, desgraciadamente, Playa del Carmen se ha convertido, sobre todo la Quinta Avenida, un lugar de mucho acceso a la droga, desgraciadamente. Y a la hora de que esa gente te conecta, te dicen, yo soy amigo de Barrita no sé cuánto, yo soy amigo de no sé qué, o sea que tienen conexiones con esa gente. O sea que tan mal, bueno, no están adaptados.
Ojalá que no pase nada. Hacernos como una especie de cronista argentino ahí en sí. México y saber qué es esto. Ah, se decidieron los árbitros para el partido. Perdón, es buena la información que están poniendo ahora desde el control. Están definidos los referees. Hay terna italiana. El referí principal es Daniele Orsato, juez de línea número uno. Ciro Carbone, o Ciro, sería italiano. Carbone y Alessandro Gialatini. Entonces, igual, el referí.
Igual ahora, Marce, sí. Ahora hay que fijarse el VAR, ¿eh?
En el VAR, sí. ¿Hay información del VAR? A ver.
El segundo.
La terna arbitral principal son italianos. Repito, el referí Daniele Orsato, Ciro Carbone, asistente número uno, y el número dos, Alessandro Gialatini. El cuarto es de Rumania, Istan Kovacs. ¿Hay información del VAR? Si la hay, la buscan y lo ponemos, ¿sí?
Ok. Antes te tenías que cuidar de las líneas, ahora del VAR. Porque
ahora
línea
está mucho más peligroso el VAR. Sí, claro que sí.
Les quería hacer una pregunta a ustedes con respecto al tema del VAR que están el día a día. Porque acá lo que se habló fue esa famosa cámara nueva que hay, que es como un detector que en automático te da la posición adelantada. No hace falta ni que estén las líneas, básicamente. Sí.
Acá está el VAR también, ¿eh? El VAR es italiano también. El VAR y el AVAR. Massimiliano Irrati en el VAR principal y el AVAR es Paolo Valeri.
¿Qué es porque viene del gol del VAR?
Perdón, yo me vuelvo loco. ¿Qué es offside VAR? No, amplíame la pantalla. Dania Cornero, sacame de este quilombo. ¿Qué es esto? Offside VAR, support VAR. ¿Qué es esto?
Es automático.
Como es semiautomático, viste que te dicen, no te dicen automático, es semiautomático el offside. Justamente hay alguien que toca el botoncito.
Esto es un puro. Déjense de robar la plata. Es un lavadero de mano.
Claro, es un lavadero grande de mano.
Y eso fue lo que nos quitó el gol de Lautaro Martínez el otro día, se fue golazo.
Mirá, supuestamente la pelota tiene un chip y hay 10 cámaras que van siguiendo a la pelota y a los jugadores. Yo creo que todo se manipula, o la tecnología se manipula, así que es difícil. Los árbitros solo tienen que conducir, porque la realidad es que, como está planteado el fútbol, no tienen casi responsabilidad en los fallos, porque es conducir. Es solo conducir ante la duda.
Yo no puedo creer. Ocupan espacio en la cancha.
Claro, yo me abracé 3 veces con mi hijo y ninguna de las 3 quería morir. Claro.
No, ¿sabés qué me pasó? Que mi hijo me dice, ¿por qué no gritas el gol? Le digo, pará. Y después cuando el de Lautaro lo invalida, me dice, ¿por eso no gritaste? Le digo, y sí, porque con las posibilidades... El primer gol estaba claro que no, pero el otro te quedaba siempre la duda, a ver si lo. Y sí, era así, lamentablemente.
No, la verdad, yo el otro día no grité ninguno, ni el de penal, porque la verdad me parecía un desquicio el penal que dieron, y los otros no me surgió gritarlo. Prometo que si el sábado le hacemos gol a México lo voy a gritar mucho, porque ya tengo alguna cosita.
Una jugada igual a favor de México, no sé si lo vieron, del penal, fue igual, se le cargó el polaco encima y lo tiró al mexicano.
Pero hay un camiseteo, es un poco más dable ese penal que el que le dieron a favor de Argentina, que fue un escándalo. Bueno, entonces, ahí está, Massimo Irrati es el VAR principal, AVAR Paolo Valeri y el Roku Offside VAR Roberto Díaz de España y Support VAR Jérôme Brissard de Francia, un Roku fabuloso, hermoso, de la FIFA, que lo van a tratar de imponer, me imagino, en el resto de los países del mundo, por lo menos las principales ligas, la Premier League, España, Italia, y tarde o temprano que llegue el choreo este acá. La verdad, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora voy a seguir con un par de consultitas más para Carlos. ¿Sigue Fafi Pérez enganchado o se fue?
No, acá estamos.
Aquí estás.
Yo también tengo una consulta para Carlos igual.
Ah, bueno, dale, pregúntale, cómo no.
No, primero un fenómeno, un crack, mandar un
saludo. Hola, Fafi.
Preguntarle cuándo me invita, porque no conozco.
cuando quiera.
A la fila,
ahí, Fafi. Tengo a alguien que le puede conseguir un boleto económico, hay una argentina acá que vende boletos económicos, así que cuando quieran, no avisen.
Listo, no conté más nada.
Sí. Se van a agotar ahora. Abrí el juego, che. Abrí el juego un poco.
Carlos es un recontra fanático de Boca que vive allí en México. ¿Cuántos años ya viviendo en México, Carlos?
15 años, está bien.
15 años, bueno, pero vivís el día a día de Boca como el que más, como el que vive acá a la vuelta.
Traté de despegarme ya hace un tiempo, porque cada vez me duraban menos los festejos, pero como vienen cada vez más festejos, me duran más.
O sea, sí.
Me acostumbré a que...
¿Hay algo más importante? ¿Hay algo más, Fafi, importante para contarle a los hinchas de Boca? Ya hablamos del tema Barco, ya dijimos lo de Ibarra, también está este pedido del técnico de Boca para que los dos centrales puedan estar en el inicio de la pretemporada. ¿Hay algo más importante para contar en estas zonas?
Cortito, que sí. Ayer por la noche el Vitória de Brasil efectuó el pago que le debía Boca desde 2018 por el préstamo de Walter Bou. Boca apeló a la FIFA, terminó obviamente dándole lugar al pedido de Boca. $330,000 es lo que le ingresó a Boca y está muy próximo a hacerse el pase de Franco Cristaldo al gremio de Brasil. ¿Qué tiene que ver esto? Boca tiene el 50% del pase todavía. Del quien fue una de las figuras de Huracán en el último campeonato.
Sí, sí.
En caso de venderlo, el gremio ofertó, la última oferta fueron $4 millones por el 100%. Obviamente, Huracán y Boca dialogando ambos, están de acuerdo desde el lado de Boca de venderlo en esa cifra. Así que en caso de realizarse, posiblemente el fin de semana a Boca le puedan llegar a ingresar casi $2 millones.
Bueno, en este contexto no está mal, pero pregunto, uno de los casi goleadores del fútbol argentino, 4 palitos para el fútbol de Brasil. ¿No es una cifra muy módica? Pregunto, ¿eh?
Casi nada. Bueno, el 50% del pase lo terminó pagando $500,000 nada más, Huracán.
No, para Boca es un negocio, ¿eh? Para Boca es claramente un negocio, pero 4 palitos para Brasil, que a los muchachos los billetes les sobran, me parece poquito, pero bueno.
Pero el tema acá, Marcel, aparte es que es a dólar oficial.
Claro, aparte, es a dólar que a los clubes argentinos le ingresa especificado. A dólar oficial, a precio oficial. Uh-huh. Sí. Otro Roku, ¿no? De acá, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos llenos de curro por todos lados, evidentemente. Y ninguno beneficioso, eso es lo triste. Ninguno beneficioso, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Fafi, te libero. Si para el día de mañana hay algo importante, salimos al aire, si no ya nos encontramos el lunes. ¿Te parece?
Dale, puede llegar a haber novedades sobre Mateo Retegui a lo largo de esta tarde, así que mañana al mediodía volvemos a entrar y
¿cómo no?
Cómo viene la situación del último goleador.
¿Cómo no? Abrazo grande, amigo.
Abrazo grande para todos.
Chao.
Saludos.
Mientras está conectado desde México, Cancún, Carlos Martínez, un amigo, oyente, habitual... comé todos los programas de Cadena Cenaiza, ¿no es cierto? Como mucho loco sí, que anda sí. Dando vuelta por acá. Bueno,
me ha encantado el programa sí. Del Flaco. Me encanta.
Convocados. Tiene muy buenas críticas. Flaco, te tenés que sentir orgulloso, ¿eh? A la gente que lo ha mirado, le encantó siempre. En el otro lado del mundo, allá por Medio Oriente, está el amigo Lucas Olivera, que es nuestro enviado cronista de Cadena Cenaice en el Mundial de Qatar. Está mirando el telefonito, está todo saliendo al aire, ¿eh? Ojo con cualquier gesto que hagas, Lucas, ya estás al aire, mira, te saludo así, hola Lucas, ¿cómo andás? Muy bien, y ahora nos va a empezar a contar...
Lucas.
Ahora Lucas nos va a contar la experiencia. Si tenés el auricular para ponerte, te vamos a escuchar mejor, ¿eh?
Dale, ahí me pongo.
Y ayer por privado me contaba una experiencia que tuvo con una especie de travesía que le salió claramente mal en un taxi allá en Dubái, para que vean que el problema no solamente es en la Argentina, sino que es una cuestión masiva en todo el mundo con los taxis. Pero vuelvo a Carlos, que está en Cancún, y quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que dice la prensa mexicana, Carlos, de su selección, que empató contra Polonia 0-0. ¿Hay cierto optimismo para el partido con la Argentina?
Sí, sobre todo por lo que atajó el penal el arquero y sí. Vieron que el equipo respondió en la cancha y nos vienen teniendo ellos ganas desde la última vez que nosotros le ganamos, creo que 4-5-0. Se quedaron muy, muy, muy enojados de ese partido. Uh-huh. Y desde ahí que vienen buscando una revancha con nosotros.
Pero entonces, ¿en la prensa hay optimismo?
Sí, 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 están optimistas. El único que no es optimista es el jugador de ellos, de la selección, Sánchez, creo que es.
Sí.
Él no es optimista y quiere que se vaya Martino y quiere quedarse él con la selección ya hace mucho tiempo, pero no le tienen fe tampoco, como para que agarre la selección, pero él está, desde que llegó Martino, le pega todos los días como puede.
Debe ser bravo Hugo Sánchez, ¿eh? Lo decías sí, ayer, Dani.
Tóxico.
Un tóxico de aquellos, sí.
Pero
sí.
Fue con todos los técnicos, no solo con Martino. Fue
siempre,
con todos.
Claro, siempre fue.
Sí. Pues vos decís, bueno, que Martino es un extranjero, no, con los nacionales también le pasaba lo mismo. Era...
Sí. Yo creo. Perdón.
Sí, Carlos.
Yo creo que está repartido igual, pues yo estuve viendo lo que es Fox Sports, que también tienen ellos, comparten cadena con argentinos y TN también. Y saben que Argentina está golpeado, o sea, van a jugar con nuestro carácter. En realidad lo que los motiva es eso. Saben que Argentina, donde agarre la pelota, puede hacer un desastre. Pero los motiva cómo estamos nosotros hoy en día. Ellos nos ven muy parecido cuando empezó la Copa América.
Bueno, ese es el gran desafío nuestro, ¿no? Ese es el gran desafío de nuestra selección. Levantar anímicamente. Flaco, a mí es una cuestión que siempre me molestó mucho. La verdad me cae mal. Ni siquiera vale dar la pena dar nombres de algunos de acá o que fueron de acá. Pero qué posición fea que toman algunos exjugadores, ¿eh? De ponerse, como dice Dani, en tóxicos. Pues ya no es... Una cuestión es ser crítico. Se puede puntualizar un montón de cosas, pero cuando te convertís en tóxico, realmente no sirve para nada. ¿Por qué pasa eso con algunos exjugadores, Flaco?
Y me parece, Marcelo, por ganar minutos de pantalla, ¿no? Mm. Porque me parece por eso, porque por otra cosa, a ver, ya una vez que terminaste de jugar al fútbol, listo, ya está. Ya fui.
Sí, pero el ego, ¿no? El ego,
claro,
difícil.
No, a ver, no me puedo... A ver, no... Te tengo que decir un montón de cosas que no te puedo decir.
No, pero después... sin dar nombres, sin dar ningún nombre.
Es como dice Dani, el ego es muy importante. El ego, cuando... A ver, tenés más ego cuando dejás de jugar al fútbol que cuando jugaste. ¿Mm? Pasa por eso. Y ahí ya estás al horno, porque ya jugaste al fútbol, ya fuiste jugador de fútbol. Ah, sos un ex jugador de fútbol. Comportate como un ex jugador de fútbol. Yo qué sé. A ver, tenés tu lugar. O sea, y respetá tu lugar como el que estás jugando. Después vos podés opinar como opinamos nosotros, le faltó carácter a la selección, le faltó huevo y todo lo que quieras decir. Lo podés decir, pero siempre de un respeto, ¿no? Pero sí. Después así hay críticas que son muy violentas, que son, ¿viste? O sea, te pones como en modo periodista pago para decir eso.
¿Escuchaste de algún Agüero en las últimas horas, Flaco?
No lo escuché.
¿Quién lo escuchó? ¿Dani, vos?
Sí. Para mí no suma tampoco. Uh-huh. Y es raro, ¿no? Porque
¿Va más a la columna del tóxico o del exjugador que opina
para mí todavía alguna crítica? Para mí todavía no digirió es un exjugador. Para él, claro. Creo que lo que pasa es que es muy reciente y fue traumático porque no es que lo eligió.
Claro,
sí. Fue por un tema de salud y eso precipitó su salida, que es más complejo porque no tuvo tiempo de elaborar, más allá que me imagino que debe ser muy complejo elaborarlo, pero en esto fue de un día para el otro, no puedes jugar más, ya sos un exjugador. Me imagino que para una estrella, no, porque estaba en el Barcelona.
Para cualquiera.
En el Barcelona, es decir, Sí. Llegó al Barcelona y le dijeron, no, no puede jugar nunca más. Es decir, debe ser tremendo, porque no es que venía en un declive, no, no, pasa a un club top y no puede jugar más. Y por eso, decir lo que dijo de que no lo dejan entrar en la selección, vos imaginate que es amigo de Messi, Messi hace así, le dice, sí, ¿dónde está tal Kun? Dale, entra. Pero él quería estar dentro de la concentración y no se puede, no se puede, claro, porque no. La FIFA no lo permite.
Claro, y ¿te acordás salir a hablar? Sí. ¿Te acordás cuando quiso ir Batistuta? Que también Batistuta dice que fue destratado. Bueno, le puede pasar eso también, ¿viste? O sea, la concentración, vos sos consciente, estás concentrado para un mundial, no puede entrar cualquiera. Por más que seas quien sea. El único que puede entrar es Maradona. Y Maradona se murió. Los demás están todos pintados. Vamos a poner. Pero es una concentración para un mundial y no tienen que estar los muchachos concentrados. O entra el día que entra la familia o no entra más nadie. Y listo. Porque, a ver, está jugando una cosa muy importante, ¿no? Se están jugando una cosa muy importante. Están jugando vos estás jugando un mundial representando a tu país. Que es lo más importante que podés ganar. Después deja la Champions, deja todo eso, porque el Mundial está representando a tu país y es lo más importante. Entonces, estás concentrado y no jodas. No jodas. Dejá que están concentrados los muchachos. Y así cuando jugás cualquier partido, estoy concentrado. Mirá, cuando yo tuve a mi primer hijo, estaba concentrado con el flaco Menotti y fue mi suegro a avisarle y lo atendió el profe Dean, me acuerdo en ese momento, y mi suegro le dijo... La señora de Forneta por tener hijos, y bueno, espere que termine el partido. Cuando termine el partido, va a ir.
Claro.
Después me lo contó el profe Dean.
La responsabilidad del trabajo no cambia ni siquiera. A ver,
son trabajos muy especiales. Y muy
son culpables. Trabajos especiales. Como tenés privilegios, también tenés obligaciones distintas, claro, a las demás.
Sí, sí, bueno. Y aparte, el club te paga para vos. Estás trabajando para. Yo estaba en Boca, el club me pagaba para jugar al fútbol. Después, los problemas personales, familia. Si el técnico te quiere dar, te da. Y si no, te la tenés que mofar. ¿Qué va a hacer? Uh-huh. Es así. Uh-huh. Después, sí. Terminó el partido. El flaco, antes que termine el partido, me dice: andate porque no hago más cambio. Y me fui, llegué y nació mi hijo, por suerte. No lo vi.
Mirá vos. Mirá vos. Bueno, eso está bueno también, ¿no? Que un técnico tenga la consideración. Si no te voy a utilizar,
claro,
te libero.
El tipo era consciente, claro, era consciente. Sí. Bueno, era Menotti, ¿no? Que es otra cosa para mí, ¿no?
Claro. ¿Sabes la diferencia, Marce? Que ahora, antes para que alguien se entere, se lo tenían que contar a un periodista y el periodista decidía si lo contaba o no. Ahora, el mismo protagonista tiene micrófono propio, como es el caso encima del Kun Agüero, y llega a 100.000 personas en 10 un segundos. Y esto se multiplica y se va multiplicando.
Sí, yo creo que no fue nada sano lo que hizo el Kun Agüero con esto de decir, hey, si no tengo que entrar, que me lo digan en la cara. La verdad, inoportuno. Claro, pero también no es que tuvo nada que ver con el resultado, cuidado, nada que ver. No,
hay que ver quién le pagó el pasaje al Kun Agüero también,
La pantalla la que sale, decís vos.
Claro, por eso. O sea, la pantalla esta habla bien o habla mal.
Entonces, hay cosas que me pierdo. Levantaba la mano Carlos. Sí, ¿qué querés apuntar, Carlos?
Le quiero hacer una pregunta, porque acá empezó a hacer mucho ruido el problema que hubo con un TikToker, creo que es, un tal Martínez, Chapo Martínez.
Sí,
no tengo la menor idea de lo que pasó.
Sí. No, es un muchacho que aparentemente le amenazaron a él y a la familia, que lo tratan de mufa. Aquí en la Argentina se ha puesto muy de moda tratar de mufa a todo el mundo, porque sí. Todos somos mufa. Este país es un gran mufa. Cualquier cosa que pase, la culpa es obviamente del otro. Nadie es mufa por sí mismo. Siempre señalamos que vos sos la mufa, no porque vos moviste la pestaña. Eso mufó. Eso hizo que el gol del árabe entre en el ángulo. La culpa es de tu pestaña, está clarísimo. Obviamente, todo una comprobado científicamente. No, estamos llenos de boludos. Eso es lo que pasa, Carlos. Esa es la verdad. Estamos llenos de boludos y cada vez más. Tristemente es así. Vuelvo para Qatar, perdón, mejor dicho, para Dubái, donde está Lucas Olivera y también con un amigo. ¿Con quién estás, Lucas? Contanos.
Acá con Fran, un amigo, hincha de Boca. ¿Cómo están? No sé si se le escucha, tengo el micrófono acá, ¿se le escucha bien?
Bueno, sí, creo que se le escucha bien. Ahí estamos. Perdón,
me faltó saludarlos cuando entré. Carlos,
¿bien? No pasa nada. Estás todo muy bien. ¿Con quién estamos? Con Fran. Se nos está cortando.
Hincha de Boca.
También que había salido ayer.
Sí, que lo parió, increíble. Venía tan prolijito. Sale tan bien desde Cancún, Carlos, y en Dubái. Y mirá que está sentado ahí en el mismo lugar estratégico donde salía impecable en estos días. Bueno, una pena, cuando se vuelva a conectar Lucas. Y así también podemos ir de a poquito cerrando el programa del día de hoy. Yo le comento a la gente que se está jugando. Acá somos todos Mufasa. Ah, claro, exactamente. A mí ya me parece el colmo de la
idiotez. Bueno, a ver, no sé si le pasa a ustedes, pero mi familia ha decidido juntarse el fin de semana. Y ahí empezaron todas las discusiones. Pero nosotros no nos juntamos para ver el partido. Nos vamos a juntar, pero ¿quién va a venir? ¿Y quién va a ser? Y este no, este es Mufa.
Bueno, el problema es que siempre el Mufa es el otro. Nunca ninguno se autotitula como Mufa. Eso estaría bueno, ¿no? Decir, no, el Mufa soy yo, nadie se acerque a mí. Eso estaría bueno que hagan. Que levanten la mano y digan, ah, yo soy Mufa, yo traslado y transmito mala suerte. Porque no hay ninguno, todos son mufas del resto. Ninguno se hace cargo de la mufa propia. Y yo sabés qué es lo que creo, pero ya esto hablando seriamente, como una convicción. La gente que busca la mala onda son los que tratan de mufa a los demás. Lo que transmiten y trasladan la mala onda son los que tratan de mufa a los demás. Porque esos son los que tiran la mala energía. Y yo en esa sí creo, ¿eh? En las malas energías.
Para tapar acciones.
Pero vos fijate, nadie levanta la mano diciendo yo soy Mufa, yo no me muevo de abajo de la cama porque soy Mufa. Qué pelotudos que son, ¿eh? Cada día más boludos estamos. Cada día más boludos. De verdad.
Sí, no, mi señora agarró y dijo, chicos, desde el año 86 no ganamos nada. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Dónde nos pusimos? ¿Nos paramos?
¿Cuál es la Mufa?
Se olvidan de la promesa, Carlos. La promesa que hizo Vidal.
O la promesa. Bueno, las promesas igualmente, yo creo que hay que cumplirlas, pero es una cuestión muy interna. Las promesas, si uno hace una promesa, hay que cumplirla, es de uno. Ahí está.
Ahí se lo ve bárbaro,
¿Cómo? Ahí se lo ve bien a Lucas. Sí, me parece que tenemos buena conexión. Lucas, vuelvo, estás con Fran.
Sí, estamos acá con Fran. Se les escucha medio mal. Intentamos cambiar de lugar. En el otro lugar se los escuchaba bien, pero se corta el Wi-Fi.
Es bueno, yo te digo, ahí te escuchamos perfecto.
Estamos acá
nosotros con Fran. Te vemos y te escuchamos perfecto. Dale para adelante.
Perfecto, perfecto. Estamos acá con Fran, un amigo entero que está conmigo todo el tiempo.
Quitan un poquito, me mueven al aje.
El otro día en el aeropuerto un quilombo, estábamos nosotros dos ahí alentando como si estuviéramos en la Bombonera, una locura. Pero bueno, nada, contanos, Fran, ¿cómo viviste el partido el otro día?
El clima de un principio estuvo lindo porque había mucha gente de Arabia Saudita, se hacían sentir, los saudíes se hacían sentir. Pero nada, yo por mi parte la pasé bien, bueno, hasta que arrancamos para atrás. El gol final, bien, estuvimos bien, partido primer tiempo no fue el nivel para mí esperado por ese Scaloni de lo que venimos viendo, amistoso con el Vasco ahí en Emiratos ahora y Huesférica, pero hasta el primer tiempo estaba tranquilo, más o menos ahí, y bueno, después con los goles anulados, ya un poco más cagado porque estaba dando muchos goles y teníamos muchas situaciones y nada, no podíamos seguir sumando. Y nada, y después se vinieron con todo encima en los Arabia Saudita. Creo que arrancaron el tiempo con muchas ganas. Aparte en defensa muy bien parados. Así que nada, sorprendido por ese lado. Pero nada, después me puse a investigar y averigué que clasificaron primeros. O sea, sobre Japón, sobre Corea del Sur. O sea, que estaban bien preparados. Era una selección que por más que no la conocemos tanto o la veíamos como un partido fácil y... Bueno, yo por el en mi pro le puse 4-0 para arrancar. Y después le dije, ¿qué pasó? Pero nada.
Sí.
Después,
no podemos quedar realmente.
A ver,
pero bueno, cuando empató México con Polonia.
Más allá de lo futbolístico.
La verdad.
Más allá de lo futbolístico, muchachos, y ahora que tenemos a Fran, le pregunto a Fran, ¿cómo estás viviendo la experiencia? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día ahí en Medio Oriente y estas excursiones que están haciendo permanente, ¿no? De Dubái a Qatar, a Doha, de Dubái a Doha, de Doha a nuevamente para Dubái. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en el día a día? ¿Cómo la van llevando?
Por lo que te dije, pregúntame la experiencia, ¿no? Sí, sobre el día a día, ¿cómo lo viviste el día?
No, el mundial, estamos aguantando todos en vuelo. No tendréis en lo que podemos sacando argentinos, reales también. Estamos en Qatar, siente un poquito, digamos. Están muchos argentinos y ya arrancamos a cantar. Es una cosa.
No, viene muy problemática la conexión, lamentablemente. Bueno, le mandamos un abrazo a Lucas, a Fran, a agradecerle, obviamente. Ojalá lo pueda ver, aunque sea la grabación. Gracias, Fran, gracias, Lucas. Desde YouTube te estoy saludando, pero sale mal. Internet, evidentemente. Bueno, para el próximo Mundial tendremos la tranquilidad que allá en Cancún, en México, anda mejor el Internet, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, la verdad que si hay algo que hay bueno acá en México es el internet, ¿no? Eso es una
Bueno,
tiene que haber tormenta.
Es algo imprescindible. Es algo imprescindible. La verdad que me sorprende este tema. Yo pensé
hay
que
cosas que acá funcionan bien. La luz y el internet son dos cosas que no fallan nunca. Tiene que haber un arreglo, mira, una tormenta, algo raro.
A mí me sorprende. Yo creí que ahí en semejantes ciudades tan ricas, ¿no? Como son Doha y Dubái, donde está Lucas, en los Emiratos Árabes, pensé que iba a volar internet.
Y no, pero restringen, los hoteles restringen.
Tienen problemas tremendos, ¿eh?
El ancho de banda lo restringen.
Él me cuenta por privado el tema de los chips, que va cambiando de compañía en compañía, y ninguno le anda correctamente, ¿eh? Es un problema.
Sí, está muy complicado.
Esto a la hora de hacer los mundiales también tendría que ser analizado para la próxima, Infantino, ¿sí? Ya está, ahora ya lo hicieron ahí en donde están. Bueno, un abrazo grande a Lucas, obviamente, si tenemos la posibilidad de volverlo a conectar para mañana, a Lucas, que ya vamos a estar en el día previo de Argentina a México. A ver, Lucas, te quiero saludar antes de que se vuelva a cortar, tanto a vos como a Fran.
¿Cómo, Marce? Perdón, no te escuché nada.
Antes que se vuelva a cortar, los quiero saludar a los dos. Estoy haciendo el oficio mudo también. Fran hincha de Boca, ¿no es cierto? ¿Bostero? ¿Fran Bostero?
Sí, justo. Tengo la campera. Justo Fran no estaba medio preparado para la nota. Justo la persona con la que iba a hablar vino tarde y me encontré a Fran, que el otro día estaba con la remera del Diego. Y bueno, nada, dije, era el que quería encontrar en realidad al principio, pero no tenía el teléfono, no tenía forma de
comunicarme. Igual puedo estar cualquier día, un día me avisa antes y venimos, nada, no hay drama.
No es, bueno, perfecto. Ahí, coordinamos, sí, y ojalá que tengamos una buena internet.
Una batucada Bostera, podría
nos sentamos a tomar mate mientras estaba esperando el programa y éramos como 4 o 5 hinchas de Boca sentados ahí hablando. Mirá, uno recién nos mostró que tiene una cancha de fútbol en la casa con el escudo de Boca, nada, no sabe lo que es.
Bueno, Lucas, tu tarea es decirle a todos los muchachos hinchas de Boca que se descarguen las aplicaciones de Cadena Ceneice, que miren los programas, que se sumen a la transmisión. Muy bien. Y que de ahora, digamos, que es algo atípico. Ahora estamos hablando de la selección argentina por ser el mundial, pero acá se habla todos los días, los 365 días del año, con programas de Boca y hablando de Boca. Esto es una cuestión que tiene que ver con el mundial y es la primera vez que lo hacemos. Nos corrimos un poquitito de Boca, si bien ya dimos información de nuestro club hace un ratito, pero también para meternos en el Mundial. Te mando un abrazo grande, tanto a vos, Lucas, como a Fran. Gracias, muchachos.
Dale, estamos, chicos, muchas gracias. Perdón por el internet, no puedo creer que ande mal el internet en
Boca. No se entiende igual. La verdad cualquier día me dice y estamos, ¿eh?
Ok, abrazo grande. Muy bien, ahí están los muchachos. Gracias.
Gracias, les mando un abrazo.
Chao, chao. Gracias, gracias. 2:10 de la tarde. Antes de irme, quiero vender un poquitito. Ya en el día de ayer no vendimos nada. Ahora les voy a contar de los sorteos. Tengo una novedad importante. Pero primero les digo que Evolución Seguro, para antes de que me metan, ¿qué es esto? Me asusta. Información de Gastón Edul. Dice, Leo Messi se entrenó a la par. ¿Y por qué no lo habría de hacer? Hizo una parte de kinesiología más temprano por la misma molestia en el sóleo que tuvo antes del partido contra Arabia, versus Arabia. Va a ser titular el sábado, no tenía ninguna duda de esto. Ningún jugador con una lesión significativa puede jugar 180 minutos en 6 días. Bueno, y ponen una foto del entrenamiento de hoy. Ok, perfecto. Bueno, pone un manto de dudas sobre algo que yo no tenía ninguna. No sé si alguien puso duda de que no iba a jugar Messi, no tengo ni idea.
No, pero el otro día jugó con el tema del sóleo cargado.
Sí, bueno, y eso molesta. Lo va a tener hasta el final del Mundial, ¿eh? No se lo va a reponer rápido. Lo va a tener hasta el final del Mundial, ojalá que sea...
Lo que pasa es que estos días no había entrenado, había hecho solo kinesiología, por eso lo puntualiza.
Uh-huh. Ah, ok.
Bueno. El entrenamiento que formó parte y estuvo a la par, hizo los mismos movimientos que el resto.
A todo esto, ¿hay formación o no hay información de formación todavía?
Especulaciones nomás, solo especulaciones.
Okay. Bueno, perfecto. Mañana entraremos en eso.
Y las operaciones,
al final, ¿no?
No
hay. ¿Cómo?
Las operaciones, viste que todo siempre quiere, en cierto grupo quiere, siempre a Paredes lo quieren sacar.
Sí, sí, sí. Y no llama la atención. La verdad, para nada llama la atención. Evolución Seguros es la compañía que desde el año desde hace 80 años, ahí está, desde hace 80 años está acompañándote y siendo líderes en el mercado asegurador argentino. Evolución Seguros, para un seguro personal, para un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda, lo que necesites, puedes comunicarte en la línea comercial al 11 52 78 3600. Repito, 11 52 78 3600. Al WhatsApp 11 26 58 95 62, la comunicación más directa con Evolución Seguros, www.evolucionseguros.com.ar.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Muchas gracias a la gente de Evolución que nos acompaña todos los días del año. En boca.cadena.ceneice podés dejarnos tu colaboración y participar de los sorteos por la gorrita de Cadena Ceneice, por una gorra de la selección argentina, por un par de ojotas de Bagunza, www.bagunzayus.com, para conocer mucho más sobre los calzados de Bagunza y también otro regalito que va a ir surgiendo. Les dije que le iba a comentar una novedad. Ustedes ya sabrán, los que participaron durante todo el año, que fuimos guardando cada uno de los papelitos de la gente que mandó su aporte para un sorteo final antes de fin de año, que se va a tratar de dos pasajes con estadía, ida y vuelta a Mar del Plata, gracias al aporte de Norberto Hilardo, de Queen International. Él es el que regala este viaje. Ida y vuelta para dos personas, viaje y estadía en Mar del Plata. Después vamos a ver el tema de las fechas. Seguramente, promediando diciembre, vamos a hacer un programa especial de Entre Bosteros, desde el museo personal del amigo Norberto Hilardo, y ahí vamos a hacer el sorteo. Todo el mundo puede seguir participando, tanto para los premios a regalar ahora, gorrita de Cadena Ceneice, gorrita de la selección argentina, la Copa del Mundo, la Copa del Mundo, ¿la tenemos para mostrar? La copa que vamos a regalar aquí, la Copa del Mundo, se la va a poder llevar cualquiera que nos ayude con un aporte que obviamente nosotros lo necesitamos para el día a día, para los gastos cotidianos y para seguir bancando todo este proyecto en el 2023, que se viene con mucho viaje, mucha Copa Libertadores, mucha Copa Argentina y los traslados habituales, los gastos de todos los días aquí que tenemos en nuestro medio. Pueden ayudarnos ahí en esa Copa del Mundo que estamos mostrando, esa se pueden ganar con nosotros, aquí en Cadena Ceneice. Mandanos tu colaboración, por favor, en Mercado Pago, si estás en la Argentina, boca.cadena.ceneice. Repito, aquí en la Argentina, boca.cadena.ceneice. Y si estás en el exterior, en el código QR que te van ahí mismo, te ponen en pantalla para PayPal. Si estás afuera de la Argentina, a través de PayPal es la manera más directa que llega tu colaboración, tu ayuda para nosotros aquí en Cadena Cereice. Por ejemplo, Carlos, que está en México, Lucas, que ahora está en Dubái, o cualquiera que nos esté mirando en cualquier lugar del mundo, nos pueden mandar una colaboración que para nosotros es siempre muy importante. En las últimas horas llegó, y ya le quiero decir el nombre para no dejarlo afuera y que sepa que ha llegado su colaboración. Denme un segundito. Esto lo hizo antes de ayer, seguimos los 8, ahora somos 9, el último que fue Santiago Largente. Santiago Largente, muchas gracias, amigo, y obviamente vas a ser anotado para participar del sorteo del próximo Entre Bosteros, que yo creo que lo vamos a hacer este próximo fin de semana. Si Dios quiere y estamos de buen ánimo, sábado o domingo vamos a hacer un Entre Bosteros Mundialistas. Ojalá que sea el mismo sábado. Argentina-México juegan el sábado. Si estamos de la buena... Seguro, el sábado, pidiéndole permiso, por supuesto, a los chicos del control, si es que no tienen otro plan, haremos un programa especial de Entre Bosteros Mundialistas, y ahí haremos los sorteos. Pero claro, quiero que sean muchos más que 9, ¿sí? Muchos más que 9. Como mínimo tenemos que llegar a los 35 que siempre hicimos durante todo el año, así podemos repartir bien como corresponde los premios. Y el premio grande, el de la Copa del Mundo, va a ser hacia... ya fases finales que de este Mundial que se está jugando y que en este momento se está jugando. Portugal gana y siguen 0-0 jugándose casi 15 minutos del segundo tiempo. 0-0 Portugal gana, obviamente no vi absolutamente nada como para comentarle cómo ha sido el trámite del partido. ¿Ya vieron la Copa del Mundo? Yo les cuento que en @copasmundiales, la cuenta de Instagram, ahí pueden conseguir su propia réplica de la Copa del Mundo y pueden hacer el modelo que ustedes quieran. Y me parece que no solamente de la Copa del Mundo, sino que tenés alguna cosita más realmente muy interesante. @copasmundiales en Instagram, ingresá, seguilos y ahí vas a poder ver todo lo que tienen los muchachos que nos hicieron la Copa del Mundo. ¿Para qué? Para poder regalársela a ustedes, a la gente que deje su ayudita aquí en tanto en Mercado Pago, boca.cadena.cnice, como a través de PayPal para nosotros, para el laburo que hacemos todos los días aquí. Ahora sí, vamos a ir cerrando la jornada del día de hoy. Pensaba cerrar a las 2 de la tarde y como siempre no cumplí. ¿Qué es esto? Ah, desde el año 1948, 74 años. Tiene Evolución Seguros, gracias por la aclaración. Al control. Nos vamos a ir despidiendo. Carlos, ponémelo en pantalla, por favor. Ahí que está en Cancún.
Un abrazo grande a todos.
Te agradezco mucho el tiempo que te hiciste para salir al aire.
Digo que estaba pensando en el chiste fácil del día. Dicen que ese partido está arreglado, ¿no? Porque Portugal gana.
Sí, no, pero por ahora van empatando. ¿Sabes por qué empatan? Porque para seguir con la racha que vengo del pro de que hice del Mundial, vengo parejito, no acerté uno todavía. Ni
es
uno.
Es difícil también, ¿eh?
Es difícil también. Es difícil no acertar uno. Dejate de joder.
La Argentina se rompió todo.
Eso rompe todo, pero no acertar. ¿Ya cuántos partidos se jugaron? ¿12? ¿Más o menos? 12, 14, no acerté ni uno. Ni uno. No, te juro, no acerté ni uno. Acá puse. Perdón, ya les voy a decir que puse. Portugal gana. Puse que gana 2-1. El partido está 0-0. Fuera de joda, ¿eh? Yo puse que gana 2-1. Hoy en Uruguay-Corea había puesto para Uruguay 2-1. Salió 0-0.
¿Penal para Portugal?
A ver.
No, sí cobran ese penal.
No, para, se tiró Cristiano, es un quilombo si cobran eso como penal, ¿eh? ¿Cobró penal? No, un delincuente. Andá al bar. No.
Es penal, es penal ahí, en la repetición.
¿A dónde es penal?
En la de espalda sí, lo toca abajo.
¿Penal?
No, sí. Dale, flaco, sé bueno.
Acá me están diciendo que fue penal, ¿eh?
Sí. Hay codo, pile, no, para, ¿cómo codo? ¿Cómo codo abajo? ¿De qué me están hablando? Control, hay codo en la espalda.
No. A ver. No, lo toca abajo.
Un toque, sí.
A mí lo toca en la derecha.
No cobran eso en contra de hacer un
quilombo. Sí, lo toca a la derecha cuando va a cerrar.
Bueno. Lo que pasa es que en cámara lenta no parece, pero...
Bueno, justo estaba diciendo que había puesto que ganaba. hay penal para Portugal. Te das cuenta, te das cuenta. Bueno, Cristiano Ronaldo con la pelota. Vamos
jugador a libre. Jugador libre de ayer.
Ya le dieron el pire, ¿no? Yo le dieron el contrato. No hicieron mucha fuerza para que se quede, da la sensación, ¿no? Para calmar las aguas, ¿no? O sea, afuera. Listo. Bueno, Cristiano, brazos en jarra.
Siempre se quiso ir Cristiano, porque nunca le hicieron un equipo acorde. A ver, cuando fue para el Manchester, le dijeron que iban a hacer un equipo acorde para jugar la Champions y no le trajeron los jugadores que correspondían.
Yo creo que es el ataque.
Entonces, ¿Y si lo llama Roma?
La mujer es argentina. La mujer es argentina. Claro, dale,
sí. Cristiano, si te llama Román, ojo, rompemos todo. A ver, está así, inhala, exhala Cristiano Ronaldo frente al arquero ganés, que abre sus brazos, lo aplaude y abre sus brazos, haciendo más gigante la figura del arquero, como si esto le molestara algo, ¿no? Al máximo goleador del mundo, como lo es Cristiano. La expectativa grande, con gorros mexicanos y el cartelito de gana, no entiendo nada.
Mexicano de Portugal.
Sí, Cristiano se perfila, repiquetea, gol. Gol de Portugal, 1-0. Casi 20 minutos del segundo tiempo, 19 y medio. Portugal se pone arriba en el partido, 1-0, ganándole al equipo africano de Ghana. Esto es obvio que iba a pasar porque yo puse que iba a ganar Ghana en mi prove. Así que va a ganar Portugal seguramente. Bueno. Cristiano acaba de poner el 1-0, al igual que Messi, el primer gol en el Mundial, de los dos mejores.
Portugal gana.
Claro. El primer gol Messi lo hizo de penal, Cristiano también lo hizo de penal. ¿Se lo darán vuelta para hacerme ganar el primer punto en el PRODE? A ver dónde ven el penal. ¿Dónde ven el penal? Muchachos, seamos serios. Dale. Seamos serios. Mira, yo no vi penal para nada, casi se lo agarra, pero le pega muy fuerte, le pega fuerte.
Lo que pasa es que estos penales a nosotros no los cobran, Marce, por eso no estamos
acostumbrados. ¿No fue tan esquinado?
No fue tan esquinado, pero a media altura y fuerte. Que le pegué en todos los resultados, sí, le pegué al revés. Julio, no acerté una, es una cosa de loco. Bueno, a ver, después en Brasil, ¿qué puse de Brasil? Quiero ver qué puse de Brasil. Puse 2-1 para Brasil con Serbia a las 4 de la tarde. Así que seguramente o gana Serbia o empatan 0-0. Como viene la mano, va a salir de esa manera. Bueno, muchachos, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos. Carlos, primero a vos. Muchísimas gracias por sumarte. Y a seguir escuchando, bueno, Cadena Cenáis en México,
Mucha suerte, chicos. Sí, ahí aguante, estoy a full y lo comparto con todo el mundo. Con todo.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Ojalá nos podamos ver en algún momento por aquellos lados.
Sí, seguro. Si Dios quiere, por enero ando por ahí.
Ah, bueno, si no, vos por acá por la Argentina, que va a estar mucho más sencillo que nosotros vayamos para allá. No tengas duda. Abrazo grande.
Un abrazo.
Cuídense. Chau. Carlos Martínez, un hincha de Boca, oyente de Cadena Cenáis, que, bueno, siempre está bueno charlar con la gente y que nos vayan contando cosas. Él vive en México, ¿cómo se vive esto aquí? Para mañana tenemos prometido que va a salir nuevamente el amigo periodista Hugo Carrión para que nos cuente y nos dé ya detalles de lo que va a ser la formación mexicana, que vamos a analizarlo con Esteban Sánchez. Mañana vamos a tener el análisis de México con nuestro querido Pancho. Dani, te espero o mañana o el lunes ya para hablar del partido de la Argentina.
Casi seguro el lunes por una cuestión de trámite que tengo que hacer. Si no lo hago o lo hago antes, obviamente.
Perfecto.
Estaré por acá.
Abrazo grande, Dani, creo.
Abrazo enorme. Chao, flaco.
Lo mismo para vos, Dani, flaco. Nos vemos. Lo mismo para vos. Un abrazo grande. ¿Mañana estamos?
Sí, seguro que sí.
Perfecto. Sí, ¿Cómo venimos con la temporada de convocados? Por ahora vacaciones, ¿no?
Vacaciones hasta marzo y hay que replantear un par de cosas con Ale y ver si cómo se larga convocados o tengo una propuesta para los jueves.
Apá, vamos caramba. A ver qué hacer. Bueno, vamos para adelante, siempre ahí pensando en el laburo, eso es lo que me gusta de mis compañeros, lo que se pone en la camiseta y siempre pensando en un proyecto nuevo. Sepa la gente que a través de la aplicación y cadenasalense.com casi seguro todos los días vamos a tener algún capítulo de convocados, ¿sí? Porque está bueno repasar todo el año de convocados, todos los invitados que tuvo el Flaco Fornés con Ale de Stefano, contando historias de grandes ídolos de la historia de Boca, y por ahí no necesariamente grandes ídolos, sino gente que estuvo involucrada y está involucrada de alguna manera con la historia de nuestro club. Esas entrevistas mano a mano van a estar en la grilla de Cadena Ceneice casi seguro todos los días, como también a partir de que nosotros hagamos un parate, también volverán las viejas entrevistas de Conectados por Boca, que más allá que quedan por ahí un poquito desfasadas en el tiempo, siempre es muy interesante volverlas a escuchar. Desde ya que los invito, para quien no tiene todavía descargada la aplicación de Cadena Ceneice, para Android, para iOS, ahí nosotros le damos la facilidad de poner incluso el código QR, sino en el buscador de tu celular. Es una aplicación que no ocupa mucho espacio, para nada, no te va a hacer gastar datos. Lo hicimos lo más sencillo y accesible posible para todo el mundo. Obviamente, esto es gratuito. Lo mismo que suscribirse al canal de YouTube. Eso es una manera también de poder ayudarnos mucho a nosotros. Yo sé que la mayoría de los que están en el día a día están suscriptos, pero el boca a boca es fundamental. Es imprescindible que en esto también nos puedan dar una ayuda. Extender esto de Cadena Ceneice, contáselo a tus amigos hinchas de Boca, si están en grupos de WhatsApp, pásenle el link, invítenlo a suscribirse. Yo creo que acá no los vamos a defraudar. Habrá programas que le gusten un poco más, programas que le gusten un poco menos, días que se van a enojar con nosotros, días que van a estar de acuerdo, pero en definitiva es el único medio que existe 24 horas sobre Boca. Y somos nosotros, somos Cadena Ceneice. Invitemos a más gente, hagamos de esta familia todavía un poquitito más grande de lo que somos. Hablando de familia, se reitera la invitación, ¿eh? Sábado 3 o domingo 4 de diciembre, esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a los partidos de Argentina, crucemos mucho los dedos, mucho, mucho, mucho los dedos. Ese día nos estamos juntando para hacer un picnic entre bosteros. Está todo el mundo invitado, va a ser allá por los lados de Palermo. El que puede ir, invitado. Y los espero de verdad con los brazos abiertos a todo el mundo. Va a haber algunos compañeros de Cadena Ceneice que pueden estar, otros que no. Por ejemplo, el Pela, justo ese día me dijo que tiene viaje y no va a poder estar presente. Pero al resto de los compañeros, obviamente que también los espero a todo el mundo a pasar una tarde linda de picnic. Sanguchito, gaseosa, mate, empanada, lo que quieran. Se vienen, la pasamos juntos, hablamos, charlamos, nos conocemos y estamos como nos gusta, entre bosteros. Abrazo grande para todo el mundo. Mañana los espero acá para seguir hablando del Mundial y un poquito de Boca también. Aquí en Conectados Mundial por Cadena Ceneice. Abrazo grande. Chau.